Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sigo el método Stanislavski de interpretación a distancia, dice la canción de Los Coquillos. Y lo que me gusta es el título de este tema. El método Stanislavski es un angustioso sistema que adoptan los actores para mimetizar un personaje. Es un proceso tan duro que el actor o la actriz en ocasiones pierde su carácter y se convierte en ese papel que interpreta en la película. Afortunadamente para ellos este desequilibrio es temporal. Un ejemplo es la mirada de Anthony Hopkins en Hannibal Lecter, Heath Ledger en Joker, los movimientos, esa forma de caminar de Dustin Hoffman en Rayman, que la acompañó durante meses, o el mítico Marlon Brando en Apocalypse Now, interpretando al coronel Kurtz. Todos ellos sufrieron de trastornos de personalidad al meterse tanto en su personaje. Algo parecido ocurre en gran parte de la izquierda, no toda, pero gran parte. Las palabras de Íñigo Errejón, reconociendo que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, son perfectas y ejemplifican una ideología que ya está caduca. Pocas palabras, Errejón interpretaba en la vida real a alguien que no era, es decir, hipocresía. Es cierto que hay un clima de extrema sensibilidad en cuestiones de género, pero ¿quiénes lo han creado? Ellos, ¿no? Por lo tanto, son a ellos a los que se les debe exigir cumplir escrupulosamente lo que imponen y fuerzan. La policía de la moral debe dar ejemplo. Veremos en qué deriva todo esto, pero ya ha perdido el juicio popular y es posible en los tribunales. Comienza el escarnio, máxime cuando una actriz lo ha acusado. Con lo que no pasó es su pretexto culpando al patriarcado. El patriarcado es el comodín para justificar todo eliminando cualquier rastro de responsabilidad, en este caso. Mira, cargar la culpa a los demás es la forma más cobarde de dejar las responsabilidades propias en espaldas ajenas. Que cada palo aguante su vela. Eso es Herrera en COPE Gran Canaria, como cada día te acompañamos hasta las 12 con muchas historias que contarte. Víctor Cabrera, en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Y como tema del día, un clásico que me da la impresión no recuerdas. Fue lanzado como cara B del single Sunshine Reggae. Este tema Sunshine Reggae lo conoces perfectamente. No te voy a decir que tuvo más éxito que esta canción, pero también llegó a lo más alto, reconocido sonido R&B en este White Horse de Lightback. Ella se dice que es la canción menos convincente sobre la heroína. La letra hace referencia a montar un pony blanco, se titula White Horse. Años después, esta canción se incluyó en la lista de las mejores 10 sobre la cocaína. Parece que ese caballo blanco hace referencia al mismo color de la droga, Late Black. Son las 10:09. Hoy también vamos al tiempo. Y será mañana cuando entre un frente que dejará lluvias en prácticamente toda la isla. Hoy transición. Vemos nubosidad, salvo en el sur. Esta nubosidad que no va a traer lluvia, ni siquiera débil y dispersa. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en el Barranco de la Mina tenemos 18 grados, en Firgas 19. En Caideros, norte de Gran Canaria, 18, en el sur, en San Agustín, 22 y en la capital, 21 grados. Hacemos una pequeña pausa y enseguida analizamos el tema del día. Hoy lo dedicamos a la calidad de vida porque, según un estudio, los canarios, qué raro estar a la cola de todo lo bueno, ¿no? de la cabeza de todo lo malo. Una vez más, los canarios tenemos de la peor calidad de vida que existe. Y mira que tenemos un clima envidiable. Hacemos una pausa, enseguida vamos con esto.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Plátano de Gran Canaria a 99 céntimos el kilo. Entrecot de novillo sudamericano a 9,95 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 28 lavados más 14 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado.
Tema del día es la calidad de vida. El indicador en Canarias es cierto que repuntó 0,4%, lleva al 98,96, pero es el tercer índice de calidad de vida más bajo del país. Bueno, pues lo compartimos con Ceuta, con Andalucía y también con Galicia. Pero ¿qué es la calidad de vida? ¿Para ti qué es la calidad de vida? Vamos a preguntárselo a los jóvenes, ¿eh? Brenda Rivero es la presidenta del Consejo de Juventud. Hola, Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para un joven, ahora mismo, con todas las dificultades que tiene, la verdad es que es una aventura de supervivencia hoy en día ser joven, ¿eh? Las cosas como son. Para un joven, tú como representante de muchos jóvenes, ¿no?, en el Consejo de Juventud, ¿para ti qué es calidad de vida?
Bueno, pues desde el Consejo de Juventud siempre hemos defendido que la calidad de vida es tener unos ingresos mínimos o una estabilidad mínima para poder cubrir, pues, lo mínimo para el bienestar social, ¿no?, para el bienestar individual.
¿Tienen calidad de vida los jóvenes hoy en día?
Pues efectivamente, cuando estamos hablando, siempre compartimos con las mismas comunidades autónomas y siempre coincidimos con que son las comunidades autónomas, primero con mayor pobreza, después cuando hablamos de jóvenes, siempre nos situamos entre los jóvenes con menos empleo de toda España. Nosotros ahora mismo ocupábamos el puesto en los últimos datos que se habían publicado en el Consejo de la Junta de España. Éramos los segundos con mayor tasa de desempleo de toda España. Somos los segundos con el peor salario medio de entre la juventud de toda España y encima nos situamos en una de las comunidades autónomas con más subida en cuanto a la vivienda, ¿no? En cuanto al tema tan conocido de la vivienda.
Yo te pregunto, Brenda, y simplemente es una pregunta, ¿no están acomodados los jóvenes hoy en día? ¿No tienen comodidades más que estar acomodados? ¿Tienen comodidades hoy en día? ¿Tienen la nevera llena? Tienen un techo donde vivir, eso sí, con los padres, lamentablemente, ¿no? Tienen incluso, bueno, pocos ingresos, pero digamos que tienen algunos caprichos que pueden estar también perfectamente cumplidos, ¿o no?
Hombre, cuando estamos hablando de que el indicador de pobreza en Canarias entre la juventud joven no hace más que aumentar, incluso estamos viendo que los jóvenes están siendo más empleados que hace un año o dos atrás, yo creo que al final lo que está diciendo es no tenemos la nevera llena. Si tenemos que vivir con nuestros padres, también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la oportunidad de seguir viviendo con sus padres o de tener ese apoyo familiar. Claro. Y por nosotros mismos no podemos tener esas comodidades, por lo cual no estamos cumpliendo. Lo indica cuando miramos los datos de la OPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, estamos viendo que es que los jóvenes no están cumpliendo sus necesidades básicas, no tienen para sustentar sus necesidades básicas. Así que no existe esa calidad de vida, claro, para los jóvenes canarios.
Son comodidades condicionadas por los ingresos, sobre todo de los padres, ¿no?
De la familia, exacto, de los propios familia. O en el defecto de la familia.
¿Qué es lo que es necesario para que ustedes tengan calidad de vida? ¿Cómo tiene que cambiar la sociedad para que tengan calidad de vida?
Pues desde luego tienen que ofrecernos esa estabilidad que no se nos ha ofrecido desde hace más de 15 años para atrás, cuando empezamos a mirar las estadísticas de empleo, sueldos y capacidad adquisitiva de la juventud. Sin capacidad adquisitiva no se puede tener, aunque sea mínima, o sea, la mínima para no situarnos en riesgo de pobreza. No se puede hablar de calidad de vida hasta que no se cumplan necesidades básicas de los jóvenes por sí mismos.
Estamos hablando...
No depender al final de los padres o del núcleo familiar también incurre en la juventud de eso que estamos hablando tanto, que es la salud mental, por lo cual sin salud mental tampoco hay calidad de vida.
¿Hay felicidad entre los jóvenes?
Hombre, felicidad yo creo que por suerte sigue habiendo, pero de nada nos sirve si vamos matando, ¿no?
Bueno, pues esta es la visión de los jóvenes, pero queremos también contemplar la visión de las personas más mayores, ¿no? Las personas mayores. Vamos a saludar a Vicente Betancor, ¿no? Él está jubilado, además colabora con una fundación en el proyecto de Mayores Pasos por la Vida y además es entrenador nacional de atletismo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para un jubilado, ¿qué es la calidad de vida, Vicente?
Bueno, yo desde el punto de vista de calidad de vida, para mí es muy preocupante sobre todo el sedentarismo, ¿no? Este pasado fin de semana, con unos grandes especialistas en la cirugía, en los diferentes órganos, nos comentaban que era muy preocupante el índice de obesidad que hay grande en nuestra población. Por supuesto, bajo el punto de vista, en este caso, por Pasos por la Vida, que llevamos el proyecto, lo que queremos conseguir es fomentar la preparación física en la población mayor. Sobre todo, lo que comentaba anteriormente la que me ha precedido, hablando bien del tema de sociales y educativos que nos aporta la actividad física, ¿no? Y si lo conseguimos eso a través de unos programas que están específicamente para ellos, con ellos podremos conseguir una buena integración y sobre todo la promoción y sobre todo del valor que tienen las personas mayores en la familia y en nuestra sociedad.
Claro, es curioso, porque fíjate que Brenda, como responsable de los jóvenes, nos dice no tenemos calidad de vida porque no tenemos ingresos, ¿no? Y sin embargo tú, Vicente, nos estás diciendo... tenemos cierta calidad de vida, pero ojo con la salud, ¿no? ¿Cómo va cambiando un poquito las preferencias, ¿no? Entre uno y otro. Sí. ¿Tú qué le dirías a Vicente? ¿Qué le comentarías?
Bueno, como técnico deportivo,
como mayor, como persona ya con experiencia en la vida, como jubilado, ¿qué le dirías a Brenda? ¿Qué le dirías a un joven? Que te está diciendo, bueno, no tenemos calidad de vida porque no tenemos oportunidades y porque no tenemos ingresos.
Pero bueno, a lo largo de nuestra etapa de la vida lo que tenemos que conseguir es, en un marco este de tanta diversidad, y sobre todo queremos conseguir que sea intercultural, intergeneracional, solidario, y a través de la actividad física que nos proporciona todos estos temas, como comentaba la señora Brenda, en el tema de la salud mental, que es importantísima en la actividad física. Uh-huh. Y si lo podemos conseguir, en este caso los servicios de cuidadores profesionales, que son los ideales para ofrecer a los mayores, sobre todo en este caso los mayores, y a toda la población, pero el que el envejecimiento sea saludable, activo y feliz.
Uh-huh. Brenda, ¿qué le dirías tú a un jubilado?
Bueno, pues que disfruten de lo que les toca vivir, porque sí es verdad que cuando hablamos de las personas de la tercera edad vemos un abandono social increíble que tiene que ser paliado enormemente.
Vicente, entiendo que a lo largo de tu vida habrás variado tus objetivos, ¿no? Incluso tu calidad de vida. ¿Tenías las mismas inquietudes cuando eras joven, cuando tenías la edad de Brenda, en fin, era joven?
Sí, bueno, desde joven yo lo he tenido claro, que para mí la importancia de la actividad física es conseguir un estado de salud físico ideal en el aspecto mental, socioafectivo, y para mí concretamente la actividad física me ha proporcionado unas tres vertientes importantísimas. Uh-huh. Tener una buena calidad de vida, vivir sanamente, feliz, y sobre todo con un estado de ánimo acorde con la sociedad actual que vivimos, ¿no?
Uh-huh. ¿Los ingresos llegarán, Vicente? ¿Tarde o temprano llegarán? Que es la gran preocupación que tienen los jóvenes.
Bueno, eso ya es otro tema aparte, ¿no? Llegan si, en este caso, las instituciones ponen los medios adecuados para poder conseguir el empleo en esas edades, ¿no? Si hay una buena oferta de empleo acorde con los estudios que se han realizado, sería importantísimo conseguir también eso, porque debería tener mejor calidad de vida.
Brenda, ¿cómo te ves en, no sé, 7, 8 o 10 años? No te pregunto por tu jubilación, porque posiblemente será complicado, ¿no? Pero ¿cómo te ves tú en un lustro, más o menos? En una década, perdón, más o menos.
Bueno, pues también a todo en el clavo con lo de la jubilación, ¿no? Al final también estamos hablando de la preocupación que tenemos porque se extiendan esos periodos. Y cuando miramos más adelante llegaré al pegar la jubilación también, como estamos hablando del problema que vamos a tener esta etapa de juventud ahora cuando vivamos nuestras jubilaciones. También estamos hablando de que cuando nos jubilemos no tendremos dinero. Llevamos ya también muchos años con ese debate, ¿no? Uh-huh. Y se extiende, no parece hacerse nada por remediarse, sino es por nosotros, con nuestras capacidades, contratar seguros privados para ello. Por lo cual estamos viendo que es una pescadilla, ¿no?
Uh-huh. Brenda Rivero, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Vicente, también muchísimas gracias por atenderme.
Vale, buenos días.
Y vamos a seguir ahondando en este asunto y vamos a saludar a Gonzalo Naranjo, el psicólogo de mayores. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente.
Para nosotros también es un placer, Gonzalo. A día de hoy, ¿los mayores tienen calidad de vida? ¿Qué es necesario para la calidad de vida? ¿La salud tan solo o es necesario algo más?
No, muchas veces, bueno, ya se sabe, hay muchísimos estudios que lo corroboran, que la salud es una consecuencia de los estados de ánimo. La salud en general, digamos, en un porcentaje muy amplio, el componente principal son los estados de ánimo. Entonces, los estados de ánimo de las personas, pues, dependen de muchas cuestiones, de cómo se toma en la vida y de cómo les va en la vida, en la economía, con la familia, en fin, en general depende de muchos factores. Y con los mayores, pues, especialmente más es así, porque ya tienen una situación un poco más, digamos, comprometida, un poco más delicada. Ya los hábitos están más arraigados, las dificultades para reaccionar o defenderse son un poquito mayores. En fin, ese es el componente general, ¿no?
Gonzalo, ¿a medida que se va cumpliendo edad, se va ganando, se va perdiendo calidad de vida?
Una vez alguien dijo, creo que fue Aristóteles, que la vida es como el vino. Si es bueno, mejora. Y si es malo, empeora. Uh-huh. Entonces las personas funcionamos igual. Yo a lo largo de mi carrera profesional, pues lo compruebo día a día. Las personas que han trabajado, se han esforzado por mejorar, acaban mejorando. y las personas que no hacen absolutamente nada, pues el deterioro va en aumento. Todas las cosas, yo lo veo diariamente, ¿no? En mi familia y con los vecinos y en las terapias y en los grupos, en todo, que las personas que no hacen nada, pues se van deteriorando, y aquellas patologías o aquellas incluso tendencias se agravan. Por ejemplo, una persona que es muy meticulosa, con los años se vuelve maniático. Una persona que tiene tendencia a un enfado rápido, pues con los años se puede volver más irascible. Pero también es su contrario. Una persona que tiende a mejorar, pues se vuelve más amable, más tranquila, uh-huh, más comprensiva, sobre todo. Uh-huh. Depende, o sea, no hay una respuesta.
Es un recorrido vital, por lo tanto, ¿no?
Sí, sí, totalmente, es un recorrido vital. Son unos años en los que parece que no, pero nos estamos poniendo a prueba. Uh-huh. Estamos desarrollándonos o involucionando, depende de lo que hagamos. Si hacemos deporte, si cultivamos, digamos, la paz mental, la paz de la familia, si cultivamos hábitos saludables, ¿cómo se llama esto? Hobbies, salud con la comida, salud con el deporte, salud con la mente. Si cultivamos eso, relaciones sanas, todo eso va dejando una huella positiva. Vamos creciendo, vamos mejorando.
¿A partir de qué edad hay que comenzar este recorrido vital, Gonzalo?
Bueno, la edad, siempre mientras estemos vivos hay una oportunidad. Pero sí es cierto que cuanto más tarde empezamos, más difícil nos puede resultar. En teoría, porque a veces no es así. A veces simplemente una persona inicia un camino de mejora y el resultado es prácticamente inmediato, algunas veces. Normalmente no es así, normalmente requiere un largo recorrido. Y también depende de cómo nos coja. Si nos coge muy dañado, pues nos va a costar más que si nos coge relativamente sano. Entonces, no es lo mismo empezar a lo mejor una vida sana con 50 años cuando yo estoy sano, que empezar una vida sana con 50 años cuando tengo un montón de achaques.
Tú eres especialista en mayores, ¿no? Psicólogo de mayores, pero estoy totalmente convencido de que también tendrás una opinión profesional y muy elaborada sobre los jóvenes, ¿no? Fíjate que hemos hablado con Brenda Rivero, que ella es la presidenta del Consejo de Juventud, que representa a muchísimos jóvenes, y nos decían, no tenemos proyecto de vida prácticamente, ¿no? Porque no tenemos capacidad económica, porque no podemos salir de casa, tenemos que estar constantemente dependiendo de los padres, ¿no?
Sí.
¿Qué consejo se le podría dar como profesional a estos chicos y a estas chicas?
Bueno, yo no soy especialista en mayores. Lo que pasa es que como me he hecho mayor, me llaman de fundaciones y tal para compartir.
Bueno, algo sabes. Algo sabes, sí, Gonzalo. Sí.
Sí, porque colaboro con la Fundación Lidia García, que trabaja con mayores y con cuidadores, y llevo varios años colaborando con ellos. La verdad es que están haciendo una labor magnífica. Y por eso ahora parece que estoy especializado en mayores, pero es porque me he hecho mayor, no porque... En fin, pero retomando el hilo de tu pregunta, las personas nos influyen dos factores, uno externo y otro interno. El que manda siempre es el interno. ¿Esto qué significa? Que depende de la actitud que tenga el joven, así le irá. Los factores externos son los que nos ponen las cosas más fáciles o más difíciles. En la sociedad en la que estamos, evidentemente, estamos viendo, y con este gobierno que tenemos, estas políticas tan terribles, pues se están cerrando los caminos a los jóvenes. Pero también compruebo, y esta es la parte interna, que el joven que tiene ganas, que tiene voluntad, no se le pone nada por delante, lo supera todo. Enfrenta con la mejor actitud y con el mejor ánimo, con autoconfianza, los retos que tienen. Por eso, para mí, siempre que hablo de estos temas, de mayores, de adultos, de jóvenes, da igual, siempre hay dos componentes, el externo y el interno. Uh-huh. El que marca la diferencia siempre es el interno. Uh-huh. Una vez leí una frase, es muy simplona, pero muy brutal. Dice, la diferencia entre... Es muy americano, yo no comparto el texto, pero sí el fondo. Dice, la diferencia entre un perdedor y un ganador, esto es una mentalidad muy americana, es la actitud. Y esto es lo que yo estoy tratando de responderte a tu pregunta. Da igual las circunstancias que tengamos, que si la actitud del joven es potente, es autoconfiada y es entregada, va a salir de cualquier dificultad. Esto es el mejor consejo, la mejor sugerencia que puedo hacer al respecto.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que no está nada mal este consejo. Gonzalo Naranjo, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta bueno, pues ya han escuchado ustedes, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene un concepto totalmente diferente de lo que es calidad de vida, pero me da la impresión de que con ese proceso interno, ese recorrido vital que nos ha hablado Gonzalo Naranjo, hemos dado en el clavo. Hemos querido visibilizar cuál es la calidad de vida de los mayores, salud por encima de todo, la calidad de vida de los jóvenes, tener ingresos para tener proyectos de vida. Pero en muchas ocasiones la casuística no siempre es la que queremos, ¿no? Y hay muchas situaciones donde conseguir calidad de vida es bastante complicado. Te vamos a contar la historia de un chico, una persona ya adulta, que lleva 12 años esperando por una plaza sociosanitaria en un centro de día. Vamos a saludar a Ascensión Santana, que es su madre. ¿Qué tal, Ascensión? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden llevar ustedes 12 años, nada más y nada menos, por una plaza sociosanitaria, por un centro de día? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues esa pregunta yo tampoco tengo respuesta. Es inconcebible, la verdad. Nosotros ya de verdad hemos estado acercándonos cada cierto tiempo al Instituto Sociosanitario y preguntando que cuándo se iba a resolver esta situación, y siempre nos decían que teníamos personas delante. Evidentemente nunca sabemos cuántos tenemos delante, pero sí que es verdad que hace unos meses que nos dijeron que, aunque llevásemos 12 años, teníamos todavía 70 personas delante. Eso todavía me pareció todavía mucho más grave. Además que daba la impresión de que esto se normalizaba. Bueno, tampoco era tan grave que llevara 12 años. Uh-huh. El día 22 de julio nosotros nos reunimos, la presidenta de la Asociación de Genes de Enfermedades Raras, mi marido y yo, nos reunimos con el responsable de admisión, la responsable de admisión, y con el gerente, tratamos toda la situación. Y el gerente se comprometió, además, salimos de allí súper convencidos de que sí, que estaba hablando totalmente en serio, sí, esto se va a resolver, ¿no? Mira, le daba instrucciones a la responsable de admisión, esto tiene que salir. Venga, vamos a hacer esto, tal, contactamos ya con San Juan de Dios, que es donde está su hermano mayor también, también que está en centro de día. Y nada, se comprometió que si tuviésemos en cuenta que el mes de agosto pues iba a estar todo paralizado. Llega septiembre, nos ponemos en contacto con ellos, no cogen el teléfono, cuando lo coge le dejan el mensaje, pero siempre están reunidos y no se devuelve la llamada. Volvemos a insistir hasta que, bueno, ya esto ya terminando el mes de octubre, pues ya estábamos un poquito enfadados. Entonces le comentamos a Vivina que nada, que pusiese en marcha este tema ya, que había que resolverlo de otra forma. Uh-huh. Vivina, que tenía que buscar una solución más factible,
claro,
porque
ustedes tuvieron que tocar, digamos, la pata política para que le hicieran caso. Cuéntanos un poquito qué tipo de discapacidad tiene tu hijo, Ascensión.
Mi hija Ana, bueno, los dos, el mayor también, pero el mayor está atendido ya en centro de día. Ana tiene, es gran dependiente, igual que Carlos. Pues bueno, tiene un síndrome específico, el de tanto uno, Carlos como Ana. Y bueno, el caso es que pueden ser atendidos perfectamente en centro de día. De hecho, la valoración que tiene de orientación para centro, la tiene para camp o centro de día. El camp está totalmente colapsado, ellos lo saben. De hecho, en alguna ocasión me han dicho que para entrar en camp o tiene que fallecer alguno o renunciar a la plaza. Y a mí se me ocurre otra opción, que sería crear más centros, pero bueno, tener que pensar en eso, en que tenga que fallecer o renunciar a la plaza. Pero bueno, uh-huh. El caso es que que nada, Ana sigue ahí a la espera y...
¿Y dónde está Ana? En casa, ¿no?
Ana está en casa. Carlos sí, después de los 21 años, se incorporó al Centro de Dios otra vez, a San Juan de Dios. Y Ana, pues nada. Carlos va y viene, es decir, está en la...
Si ustedes quieren, digamos, la misma situación que tiene Carlos para Ana, ¿qué tipo de cuidados y quién le ofrece esos cuidados a Ana, Ascensión?
En casa, pues su padre y yo, los dos, mi marido y yo.
Sí, pero bueno, no son especialistas en la materia, ¿no? Por lo tanto, supongo que se estarán preguntando si vamos por buen camino, si le estamos dando la atención adecuada y necesaria, ¿no?
Sí, bueno, ahora, por ejemplo, nosotros llevamos desde esos 12 años, yo me he tenido que prejubilar recientemente, ahora a principios de este... Esto a principios de septiembre me prejubilé. He estado varios años de baja porque esta situación ya me estaba sobrepasando. Conciliar la vida laboral y esto ya me estaba ocasionando, psicológicamente ya me estaba afectando. Entonces ya era imposible. Vamos a dejarlo ahí, imposible. Entonces, pues nada, he tenido que pedir la prejubilación. Y bueno, dedicarme a ella. Pero sí que es cierto que ella requiere de estar con sus iguales, con ese derecho que tiene a centro de día. Entonces, yo creo, confío, bueno, ha habido errores, no sé qué errores han habido, pero hay que poner una solución ya. Y si el gerente se comprometió que después de agosto se podía solucionar y que sí, entonces yo confío en que ese compromiso lo va a adquirir ahora. Bueno, no sé por qué razón se ha demorado, pero a principios de noviembre esto puede estar resuelto. Que Ana pueda acudir con Carlos a centro de día. Y ya está, y nos olvidamos de todo lo que ha ocurrido.
¿Tuvieron el mismo problema con Carlos? ¿Con Carlos también estuvieron esperando tanto tiempo?
No, para nada, para nada.
Curioso, ¿no? Que con Ana sí, con Carlos
sí,
no.
Sí. Exacto. También es verdad que Carlos, sí, pero vamos, también es verdad que Carlos es mayor que ella. Ana tiene 33 y él 38. Entonces fueron otros años y ahora ya la...
Pero tiene 70 personas por delante, ¿no?
Bueno, pero a mí, yo he visto que dicen que tengo, que la situación de Ana es excepcional, esa espera de 12 años es excepcional, que no es lo habitual. Entonces yo entiendo con ello que las 70 personas esas estaban detrás y ahora están delante, porque si no, no es solo un caso excepcional, sino 71 casos excepcionales. ¿Y por yo qué? Lo entiendo así.
Hombre, 12, es que 12 años es mucho tiempo, Ascensión.
Es
que es una barbaridad.
Te dices, es que es inaceptable ahora, pero sí, cierto.
¿Ha pasado algo desde que salió este asunto en los medios? ¿Te han llamado de servicio social, política social de alguna institución? No,
las valoraciones, el tema de las valoraciones incluso están colapsados, incluso para los centros, los chicos que están en edad escolar, que tengan una revisión de la discapacidad. De todas formas, ellos no requieren de revisión porque ya la gran dependencia de ellos es permanente. Entonces, no requiere revisión, salvo que haya un empeoramiento, una mejoría, pero vamos,
claro. Si no... Y fíjate que estamos hablando de calidad de vida, ¿no? La calidad de vida de Ana es estar con su hermano, ¿no?, en un centro de día. Y la calidad de vida tuya, ¿no?, donde pones el foco, tu calidad de vida es ver que efectivamente tiene una plaza tu hija, ¿no?
Claro, y además donde ella estuvo escolarizada, porque ella desde que se incorporó a la edad escolar, se incorporó en San Juan de Dios. Entonces ahí cuando acabó lo que es la parte de educación, de la educación especial, se acaba a los 21 años y salió de San Juan de Dios. Entonces, y San Juan de Dios nos puede ofrecer la estancia diurna que le está ofreciendo a Carlos, ofrecérsela a Ana. De hecho, ya está previsto que se crean 75 plazas nuevas, pero vamos, en breve. Entonces, de forma inminente, según comenta. Entonces, que ya nos lo habían dicho a nosotros, pero aquí en el artículo que pusieron ellos también lo dijeron. Entonces, pues ya, es eso, es simplemente facilitar Sí, es que esto ya...
Son están desesperadas, claro, están desesperadas.
Son muchos años
por son demasiados con esta luz. Ascensión Santana, gracias por atendernos, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias, adiós.
Para ti, no voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy.
Claro, y uno dice, hombre, pues mira, mi calidad de vida comenzará cuando me jubile, que cada vez son más. Está pasando por aquí un técnico, no voy a decir quién, ha dicho, sí, pero a ti te queda mucho todavía, ¿eh? Algunos nos queda un poquito menos, estamos casi en la pole ahí para jubilarnos y tenemos proyecto de vida. Y nosotros preguntamos, una compañera que tú conoces perfectamente, que lleva 36 años aquí en la cadena COPE, que se va a jubilar ya, el último programa pues lo tienes el próximo domingo, y ya el viernes ya es libre total de presa del despertador, que suena a primera hora. Ana Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Oyéndote a ti parece que me está gustando más el tema de la jubilación. ¿Qué quieres que te diga?
¿Y sí o no, Ana? ¿Te va a gustar más o no?
Pues no lo sé. Hasta este momento tenía un sabor agridulce. Por una parte, pues uno ya ve que es el momento de dar paso a otra gente, con otras ideas, con otros proyectos. Pero por otro lado dices que qué tarde para cambiar el chip, ¿no? Y empezar una vida nueva. Pero luego uno lo va asumiendo poquito a poco y el tiempo te va marcando por dónde tienes que ir.
¿Cómo preparaste, Ana, cómo preparaste el último programa, Iglesia Canaria Actualidad?
Pues mira, el último programa no es nada especial, hice la entrevista que tenía prevista, que era lo de la clausura del año jubilar claretiano con el padre Santiago Serrato, fue una entrevista muy bonita, y como él es tan alegre hablando, pues le dio un tono de alegría al programa. Luego ya procuré que las noticias fueran muy poquitas para que yo pudiera tener un momento también para despedirme.
Ahí quiero llegar, te escucharemos a las 8:45 del domingo, ¿no? Tenemos una cita ahí pendiente. Pero, Ana, ¿cuáles son tus últimas palabras, así, grosso modo? ¿Qué nos vas a decir a todos?
Pues mis últimas palabras para los oyentes es que me han estado escuchando durante 36 años todos los domingos. Pues nada, muy agradecida. Creo que lo he intentado hacer lo mejor que sé. He ido aprendiendo por el camino, procurando no cometer errores que soy consciente que a veces he cometido, porque esto de la radio era algo nuevo para mí. Pero que sé que hay mucha gente que me ha seguido durante todo esto, todo este tiempo, que es largo. Y a ellos especialmente, pues, mi cariño, mi agradecimiento, y a ustedes, los que están ahí, a los que veo todos los viernes cuando voy a grabar. Pues nada, que los tengo en mi corazón.
Tú sabes, Ana, y lo sabes perfectamente, que cuando, por el motivo que quiera que sea, tu programa no salía, la gente llamaba aquí. Diciendo, ¿qué ha pasado con el programa de Ana que no sale?
Ese es un buen indicativo de audiencia,
sí,
¿no?
Sí.
Es yo creo que es un grupo que ya por costumbre, y luego yo no quiero quitarle valor al programa porque te anticipaba las noticias que ibas a tener a lo largo de la semana. Pero esa fidelidad hay que agradecerla, y ya se establecía hasta una relación de amistad sin conocernos. Yo recuerdo una señora que vino por el obispado a querer verme la cara porque llevaba 20 años escuchándome. A mí aquello me impresionó un poco, ¿no? Y es bonito. Yo creo que es la gratificación de la radio. Tú lo sabrás mejor que yo porque te dedicas plenamente a eso.
Tú también lo sabes.
Pero
no, oyentes nos dicen, qué grande Ana, tal cual, ¿eh? Un mensaje que estoy leyendo tal cual que me ha llegado. Qué grande Ana.
Bueno, pues yo no lo mandé, ¿eh?
No fuiste tú. No fuiste tú. Ya para acabar, Ana, porque en otro momento ya nos sentamos aquí tranquilitos, con un café de por medio y hablamos del principio. Estupendo.
Bueno, yo café no tomo,
un té.
Tampoco, una manzanilla.
Venga, una manzanilla, venga, perfecto, queda dicho. Como última pregunta, ¿cómo será el primer día que no suene ese despertador para ir a trabajar? ¿Tienes algún proyecto? ¿Te vas a dedicar
pues
a algo?
Mira, Javier, va a sonar, el despertador va a sonar, porque yo soy una persona bastante rutinaria y me gusta tener un orden. A mí la improvisación no va con mi carácter. Entonces a mí me gusta tener las cosas previstas y saber lo que voy a hacer hoy y a qué hora lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces el despertador para mí siempre ha sido un aliado, incluso en vacaciones. Lo que lo pondré un poquito más tarde. Ajá, eso sí, bien, pero bien. Que va a sonar, sí, y que me voy a programar el día y que vamos a hacer otras cosas, ahora que pero no, vamos a seguir caminando.
Ahora que no nos escucha nadie, ¿qué te ha dicho don José Mazuelo, si se puede decir, el obispo de la diócesis de Canarias?
¿Qué me ha dicho de qué?
De
la jubilación.
Despedida, de tu jubilación.
Bueno, tengo que... Pues nada especial. Esto se está viviendo desde hace mucho tiempo en este obispado.
Sí, era
algo que yo creo que a todos en un primer momento pues les costó, sobre todo a los más amigos, entre los que considero a don José Mazuelo, con quien he trabajado fenomenal durante estos 4 años últimos de mi etapa profesional, pero ya está asumido. O sea, yo creo que poco a poco nos hemos ido dando cuenta todos, no solo don José Mazuelo, sino todos los que estamos aquí, trabajan directamente conmigo, que este momento tenía que llegar. Y para ello nos hemos preparado y va a quedar un equipo de gente muy competente y que se va a repartir las tareas. Y luego el siguiente domingo van a tener en antena a Saúl Santana, que lo hace fenomenal.
Sí.
Y que es una persona estupenda, sí, personalmente y profesionalmente. Uh-huh. Y nada, esto pues decirme no me ha dicho nada, pero sí, hoy me tienen preparada una pequeña fiesta.
Ah, mira qué bien, pues nada, que nos apuntamos nosotros, sí, que ya sabes que
todo
lo que
sea
una fiesta nos encanta. Ana, hablaremos con más tranquilidad. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Un placer tenerte como compañera siempre. Hemos aprendido muchísimo de ti. Y yo creo que este es el sentir de todos nosotros, también te llevamos, tienes un huequito en nuestro corazón, un huequito, no, un huecazo.
Y
un abrazo.
En el mío, todos ustedes también, un abrazo.
36
gracias.
Años, gracias Ana. Y que se nos van a días, pero al fin y al cabo, pues eso es así, ¿no? La vida son etapas y ella cierra una, todo hay que decirlo, muy bonita todos los domingos durante 36 años. Ha estado con nosotros en su espacio Iglesia Canaria Actualidad. Cambiamos totalmente de asunto. Está en Madrid para negociar y sacar el mejor acuerdo posible y que se prorrogue la gratuidad del transporte público. Ya sabes que estabas en un entredicho y esto hay que hacerlo ya, porque al fin y al cabo acaba, final de año lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. La directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, María Fernández, que se ha reunido con el secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio, Álvaro Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Podemos dar alguna gran noticia para todos los canarios, María, o hay que esperar un poco?
Bueno, por lo menos lo que podemos decir es que Canarias se mueve y Canarias no deja que nada se caiga al suelo en cuanto a esperar que las cosas pasen sin más, ¿no? Es decir, nosotros desde principio de año estamos en comunicación con el Ministerio, pues haciéndole llegar todo tipo de estudios de datos sociales, económicos, de impacto de esta medida de la gratuidad de las guaguas para, de alguna manera, poner de manifiesto, no con palabras, bonitas palabras, sino con datos contrastables, de que una medida que venía simplemente a aliviar los bolsillos de las familias canarias, que lo ha hecho, se ha convertido en todo un revulsivo a la movilidad sostenible. Hemos más que duplicado la media estatal de captación de nuevos usuarios. Hemos hecho grandes inversiones en vehículos nuevos que podremos ver en funcionamiento en el próximo año, reforzando las líneas, haciendo que además la guagua ya no solo sea gratis, sino que sea más cómoda y más rápida. Es decir, todo este esfuerzo inversor de captación de nuevos usuarios hacia una movilidad más sostenible son justificación sobrada para sostener la gratuidad de las guaguas el año que viene. y así se lo hemos vuelto a manifestar al Ministerio, el cual, bueno, pues nos han confesado que sí, que efectivamente el año que viene va a haber fondos destinados a algún tipo de gratuidad. Lo que no nos han sabido decir nos han dicho que a lo largo del mes de noviembre, en diciembre, concretarán qué tipo de gratuidad. Y también nos han dicho que este esfuerzo inversor que hemos hecho desde los cabildos y desde el Gobierno de Canarias, pues adquiriendo nuevas guaguas, pues que ellos también tienen pensado implementar líneas de financiación, pues para esto que estamos diciendo, ¿no? Que las guaguas también sean más rápidas, más cómodas y podamos tener mejor flota y cada vez más renovadas.
Es decir, no vamos a ver la misma gratuidad de este año, el año que viene, ¿no? Por lo
No me lo han querido decir así, porque la realidad es que les hemos llevado argumentos sobre cómo está implementada en Canarias, que además está muy centrada en residentes canarios, en frecuencia, es decir, tenemos la capacidad de discernir que sea una gratuidad dirigida exclusivamente a los canarios. Podemos aceptar que nos pidan más recurrencia, pero que es una gratuidad que no es generalizada, es decir, un turista que llega a Canarias no puede coger una guagua gratis. Y de alguna manera les hemos intentado trasladar pues esa tranquilidad a la hora de cuando ellos nos pongan condiciones, pues cónchale, pues sí, pues son fáciles de cumplir, ¿vale? Entonces lo que no nos han querido decir es qué tipo de condiciones van a poner esa gratuidad, ni si las van a poner. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo de dar argumentos, darles herramientas y darles un marco donde ellos sepan que esta gratuidad va a beneficiar exclusivamente a los que residen en Canarias y exclusivamente al viajero habitual y exclusivamente para lo que queremos, que es una movilidad más sostenible y que la gente deje el coche en casa.
Bueno, María, me quedo como estoy, ¿eh? Me quedo igual, te lo puedo asegurar. Es decir, si va a haber gratuidad...
Por lo menos, Javier, y una cosa importante es que han garantizado que va a haber financiación para las guaguas gratis.
Bueno,
además de eso, para inversiones, que eso sería una novedad.
Uh-huh. ¿81 millones de euros vamos a tener como este año?
En principio ellos nos han dicho que tienen esperanzas de sacar los presupuestos nuevos. En esa fase de negociación presupuestaria, ustedes saben que nosotros tenemos a Cristina Valido, que también está el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y la realidad es que en estos nuevos presupuestos nosotros hemos presentado una enmienda de actualización de los costes, es decir, todos sabemos que este éxito cuesta dinero, es decir, el aumento de pasajeros significa que de los 81 millones se nos quedan cortos. Entonces es cierto que en esta fase de negociación presupuestaria nosotros hemos pedido subir la partida hasta 160 millones en esta fase de negociación presupuestaria, y si hubiese nuevos presupuestos, pues esperaremos que la partida sea mayor. En el caso de que no consigan nuevos presupuestos y se prorroguen los actuales, sí o sí conservamos los 81 millones que existen actualmente.
Si se prorrogan, vamos a tener las mismas condiciones de la gratuidad del servicio público el año que viene que este año.
¿Voy bien? Puede ser que si se prorrogan los presupuestos, puede haber una parte, o sea, va a haber sí o sí esa partida de 81 millones, pero tienen la capacidad de cambiar las condiciones.
Bueno, se incorpora a esta conversación el jefe de informativos de esta casa, de COPE Canarias, Santiago Morellón, que también, permíteme, María, tiene algunas preguntas para ti. Santiago
Morellón. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que esto es una medida muy importante que ha beneficiado mucho a Canarias, a sus ciudadanos, y una prioridad para todo el mundo. Yo creo que tanto para el gobierno como para la gente que, bueno, pues ahora mismo tiene mucho más fácil el desplazamiento y ha abaratado su coste y, por lo tanto, ha podido emplear ese dinero en otras facetas de su vida. Nos está contando que ahora mismo pues hay dos escenarios posibles. Seguro están esos 81 millones y en función de que el Estado consiga sacar adelante unos presupuestos generales del Estado nuevos para 2025, se podría ampliar el dinero. Pero para que se quede bien claro y usted lo diga perfectamente y quienes estén escuchando, pues me parece que es justo. Los ciudadanos de Canarias el año que viene seguirán subiéndose. Los ciudadanos, o sea, es decir, los que vivimos aquí, los residentes, ¿nos seguiremos subiendo en el tranvía, en las guaguas, de forma gratuita?
Lo que nos han garantizado es que va a haber algún tipo de gratuidad. Lo que no nos han confirmado es si va a ir dirigida a determinados grupos poblacionales. Entonces, eso es lo que nos dirán a lo largo de noviembre o diciembre, porque ellos ni siquiera, o sea, nosotros, por ejemplo, poníamos sobre la mesa lo que hablamos del bono residente canario, porque para que sepan que no es una gratuidad generalizada sin más, está dirigida a un residente, a una frecuencia, que es una cosa que ellos dicen mucho. Y luego también se ha escuchado en las noticias al ministro hablar, sin ningún papel formal, de que se puede dirigir a mayores, a jóvenes. Entonces hoy intercambiando con el secretario general y con el director general de movilidad del Ministerio, hablábamos de, bueno, ¿qué se busca con esta medida? ¿Buscamos que sea una medida, un aliciente para una movilidad sostenible? Pues tendremos que dirigirnos no solo a los mayores y a los pequeños, sino también a ese gran núcleo de trabajadores que van todos los días a trabajar y a ese gran núcleo de universitarios que va todos los días a la universidad. Es decir, ¿qué tipo de medida quieren ustedes, hacia dónde quieren dirigir ustedes a la gratuidad? ¿Hacia una medida exclusivamente social o hacia una medida social y de movilidad sostenible, que es en lo que creo, en la batalla que creo que estamos todos, ¿no? Entonces, a esa pregunta me dijeron que todavía se están debatiendo esos condicionantes. Claro. Así que respondiendo de manera certera, va a haber gratuidad, lo que no sabemos ¿con qué condiciones esa gratuidad?
O sea, que entendemos que habrá gratuidad primero para algunos colectivos, y tuvimos que pueden ser las personas mayores, los estudiantes, y que en función de que haya más o menos dinero, esa gratuidad se extenderá tal y como la conocemos ahora al resto de la población. Y si no, pues a lo mejor estaremos hablando de que quizás el resto de ciudadanos pues tengamos que pagar un porcentaje del ticket que pagábamos antes.
Pero es que ni siquiera me lo han sabido confirmar. Es decir, eso todo eso son declaraciones del ministro, no hay ningún papel que las sustente. No me han sabido ni siquiera garantizar si eso va a ser así o no. Es decir, no podemos vaticinar nada. Lo único que podemos saber es que va a haber fondos y va a haber una gratuidad con algún tipo de condicionante. No sabemos si solo va a ser frecuencia y residencia, o también va a ser edad o nivel de ingresos o trabajo. Es decir, no sabemos qué condicionantes van a poner en esa gratuidad.
Y ya para acabar, María, ¿hay agenda ya en una próxima reunión con el secretario general de Movilidad Sostenible o cualquier persona del ministerio para sentar las bases de la posible gratuidad del año que viene?
Sí, de hecho nos hemos emplazado a seguir en contacto el mes de noviembre hasta que ellos, pues, de alguna manera elaboren esas condiciones en las cuales yo he puesto sobre la mesa la peculiaridad de Canarias a la hora de hacer ese mapa, porque nosotros no tenemos, pues, los cercanías y ellos también juegan mucho con el cercanía y la guagua, tienen una visión diferenciadora en el resto de la península que Canarias no la tiene. Y a lo largo del mes de noviembre quedaban en darnos alguna noticia para que en el mes de diciembre pues se publicara pues la herramienta, que es un real decreto, donde se pusieran esos condicionantes o no. Pero estaremos a lo largo de noviembre, principio de diciembre, a la expectativa de cuáles son los condicionantes que van a ir en esa herramienta jurídica.
María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Buen día.
Siempre un placer. Un abrazo.
By and by, when the morning comes, all the saints of God is gathering home. We will tell the story, how we'll overcome. We'll understand him better by and by.
Con Louis Armstrong llegamos a las 11 de la mañana en Canarias. Nos queda pues un minutillo y medio. Mejor, ¿no? Pasarlo escuchando pues este genio de la trompeta y de la música también, en general, ¿no? Escuchamos el boletín informativo dentro de un ratito, de nada, insisto, un minuto aproximadamente, minuto y medio. Pero después tenemos más cosas, ¿eh? No te vayas, que aún hay más.
All the saints of God is gathering home. We'll tell the stories, how we'll overcome. We'll understand it better by and by.
Escuchas COPE.